Con un tema del que venimos hablando, tratando desde hace varios días, e incluso lo tenemos aquí en nuestra transmisión, en este caso a través de AM, porque es la propuesta que se ha establecido desde el Ministerio de Educación, el programa Seguimos Educando. Hemos escuchado, has escuchado, distintas propuestas educativas para distintos niveles. Bueno, queremos saber cómo viene, cómo es esa preparación, cómo se producen los contenidos que después vamos recibiendo día a día como parte de una forma educativa que propone un, no sé si mencionarlo así, pero quizás un nuevo paradigma desde el punto de vista educativo, aunque dentro de esta situación particular que estamos viviendo en el país. La tenemos en línea Agustina Díaz, ella es colega, periodista y es la conductora del nivel inicial de Seguimos Educando. Agustina, gracias por atendernos, buen día.
Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Gracias por el llamado también. Un saludo para toda esa tierra maravillosa y ese lugar del mundo que me gusta tanto, al que fui tantas veces, que es el Bolsón.
Bueno, gracias a vos y preguntarte, agradecer estos minutos porque sabemos que en este preciso momento estás con actividades, pero si nos podés contar más allá de lo que recibimos, obviamente, como parte del contenido,
Sí.
bueno, ¿cómo es la cocina de todo esto, no? Que es también interesante conocerlo.
Sí, a ver, esto fue una iniciativa. Imagínate el contexto, Adrián, o sea, estaban teniendo que resolver qué iban a hacer con esta emergencia que apareció de pronto, digamos. Hubo poco tiempo de planificar cómo iba a ser este año lectivo para las autoridades del Ministerio de Educación y para cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿no? Con lo cual fue, digamos, fue toda una, como una vorágine de cosas que fueron ocurriendo, el Estado fue tomando decisiones, afortunadamente temprano, eso nos protegió y demás, y desde el Ministerio, bueno, empezaron a pensar qué se podía hacer para poder acompañar de alguna manera lo que le estaba pasando a los chicos y a las chicas frente a la obligatoriedad de quedarse en casa. O sea que contrarreloj se hizo una enorme propuesta educativa utilizando los medios de comunicación. Y por suerte se pensó en quienes nos toca estar en la radio, porque somos los que llegamos más lejos, digamos. Hay lugares donde la tele no llega, donde internet no llega, sin embargo la radio sí. Entonces, bueno, la verdad es que fue muy interesante. Y por otro lado, bueno, había que adaptar los contenidos. También en el ministerio, que son quienes se ocupan de los contenidos, tenían que, lo mismo, una vez más, a toda máquina ponerse a adaptar contenidos de aula a medios interactivos o ni siquiera a medios tradicionales como la televisión o la radio. Por lo que yo sé, por ejemplo, además se montó un estudio, se construyó directamente un estudio para poder salir rápidamente y fuimos con el correr de los días de a poquito pudiendo tener algunas cosas como Tollback, que les contamos a quienes nos están escuchando, vos por supuesto lo sabés, Adrián, es la posibilidad de comunicarnos desde adentro de donde hablamos en los micrófonos con el operador, ni siquiera eso había. Bueno, un montón de cosas que fueron consiguiéndose con el paso de los días mientras ya estábamos haciendo los programas. Así que un poco la forma de trabajar. ¿Sabes qué? Se me ocurre una metáfora que me parece que describe bien la situación y es que de algún modo vamos asfaltando a medida que caminamos. Porque esto no lo habíamos hecho nunca nosotros, como país, como sociedad, como comunicadores, ni los maestros ni las maestras, que son los que ponen, digamos, como la parte sustancial de lo que hacemos todos los días, ¿no? Los conductores los acompañamos. Y bueno, me parece que vamos como construyendo a medida que caminamos y estamos haciendo un camino nuevo que no sabemos a dónde nos va a llevar tampoco.
Tal cual, que es un desafío, imagino, súper interesante, por un lado. Y
Sí.
por el otro lado, que te debe nutrir de cosas nuevas, también muy interesantes todos los días, y eso es lo que te quiero preguntar, ¿cómo es o cómo vas percibiendo? Porque esto también se irá percibiendo día a día, ese ida y vuelta, esa cosa del
Sí,
otro
sí.
lado que viene, ¿qué vas percibiendo?
Mira, a ver, yo trabajé muchos años, conduje muchos años en noticiero en televisión pública, luego el macrismo tomó sus decisiones y conduje también, o participé, mejor dicho, en muchos programas en Radio Nacional. O sea que esta cosa de todo el país yo la conozco bien y la adoro, digamos, esto de recibir mensajes de nenitos, vocecitas de nenitos, de qué sé yo, de las lomitas de Cutralcó, de Trenquelauquen, de, bueno, de donde fuere. Es alucinante, es hermosísimo pensar que estamos llegando hasta ahí, que nos están escuchando, que estamos tratando de acompañarlos en este tiempo en el que la verdad que para todos es un desafío quedarnos en casa. Y claramente, como vos decís, uno como comunicador no deja de aprender cosas a diario, digamos, te enterás de cosas nuevas. Por ejemplo, nosotros no, yo no soy docente, entonces no tenía idea cómo era que los maestros y las maestras de los grados más chicos, porque yo hice durante una semana además primer grado también, porque reemplacé una compañera que estaba en cuarentena. Y cómo trabajan la ESI, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual uh-huh. Integral, cómo dan esa materia. Bueno, me enteré, porque, digamos, no tenía esa posibilidad. Como para mencionarte algo que aprendí, o palabras nuevas que por ahí no había escuchado. Una de las maestras contó una leyenda de los isondúes. ¿Vos sabés qué son los isondúes?
¿Me preguntás?
Sí.
Me mataste al aire, así, en frío y en seco.
¿Viste? Bueno, a mí me pasó lo mismo. Isondúes son los bichitos de luz, las luciérnagas. Es así la palabra en guaraní.
Ah, claro. Mira.
Bueno, pero por ejemplo, digo, una cosa, una novedad de la que me enteré estos días. No la conocía esa palabra, nunca la había escuchado. Así que la verdad que es,
bueno,
es
una posibilidad maravillosa también de no centralizar en el mal uso de la palabra, pero sí desde un mismo lugar poder manejar distintos términos que expresan lo mismo, lo cual, imagino, enriquece la capacidad de conocimiento de todos, ¿no? Los niños o niñas que están siendo parte del proceso de este.
Sí, yo creo que sí, ojalá que sí.
Porque algún niño de la ciudad de Buenos Aires o de Córdoba o de Mendoza aprendió a cómo decir bichito de luz en otro idioma. Bueno, nosotros también,
sí,
¿no? Hoy, ¿no?
Sí. Bueno, así que la verdad es que estoy muy, muy contenta, es un enorme desafío y sobre todo en jardín, que es lo que yo estoy haciendo, era muy desafiante la propuesta, porque ¿cómo haces? Viste que jardín es juego permanente y es el ida y vuelta con los nenes, y no hay nenes acá.
Claro.
Entonces, bueno, había que buscar la manera de hacerlo interesante, de poder hablarles a los chicos y a las chicas. Me tocó Fernanda, que es una maestra divina de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, nos pusimos a trabajar las dos y con todo el equipo de producción, y de a poquito fuimos encontrando un lenguaje, una manera de jugar al aire, una manera de convocarlos a los nenes y a las nenas con sus familias. Bueno, y ahí vamos, en este camino que es, como vos bien decís, un hermoso desafío.
Y hay una idea de, bueno, tenemos que llegar hasta acá, o ese fin de ciclo, que no sé si será un fin, ojalá que no,
claro,
porque a
sí.
lo mejor puede ser una propuesta interesante, esta sí. de complemento al sistema educativo nacional, pero digo, ¿hay una idea de cuándo se va a terminar o no? Vamos construyendo el camino, como vos decías al comienzo, ¿no? Sobre el asfalto, sobre el camino.
Claro, la verdad es que me parece que si alguien lo tiene claro, nosotros no lo sabemos, honestamente,
claro,
digamos. Me parece que, no sé ni siquiera si ellos tienen una decisión tomada de cuándo va a terminar esto. Sí diría que sabemos que las escuelas van a ser de los últimos actores sociales que se incorporen a una vida normalmente, ya lo dijo claramente el presidente.
Sí.
Los chicos son portadores sanos, eso implica una movilización enorme de la ciudadanía en cualquier lugar del país, con lo cual sabemos que de lo último que va a ir liberándose este año, entre lo último estarán las escuelas, con lo cual el camino muy corto no va a ser.
Y Agustina, me decías algo y después te hago la pregunta.
Dale. No, digo que como vos bien decís también, veremos si esto no se convierte en una forma... viste que el ministro Nicolás Trotta lo decía el otro día, tal vez esta es una buena oportunidad de poder repensar algunas cosas de la escuela que nos venían pareciendo que ya habían sido, digamos, viejas de alguna manera, que habían se habían pensado para una sociedad hace muchos años y que, bueno, ¿quién dice esta crisis nos permite replantearnos algunas cosas? ¿No?
Bueno, eso justamente te quería preguntar,
sí,
más allá
sí.
de lo que expresó el ministro. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hablado con la ministra de Educación de la provincia de Río Negro y también es coincidente con ello, en decir algo, cómo y sí. de qué forma y cuándo, no lo sabemos, pero en decir
claro.
algo, ¿no? Un instrumento, una herramienta para la que los niños están muy familiarizados, porque esto hay que decirlo, quizás nos cuesta más a nosotros entender, no sé si te pasa, pero entender que este método pueda ser utilizado en un proceso de aprendizaje, que para los niños a lo mejor es normal, porque ellos nacieron en la era de la digitalización, no sí. Para cambiar, no, exacto, insisto, no sabemos cuánto, pero a lo mejor sí para incorporar y que sea una herramienta alternativa, ¿no? O complementaria en todo caso.
Claro, mira, ahí me parece que se nos abre una discusión que está buenísima, que el otro día escuchaba a un especialista en educación muy interesante decirlo, también en una radio, en otra radio, y me parece que es un poco esto que vos estás planteando, Adrián. A ver, depende con qué lógica se haga. Yo no sé si vos recordás en el proyecto de la secundaria del futuro que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. No sé si lo sabes, había una iniciativa que había creado el actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el momento de ese proyecto, que finalmente no pudo plasmarse, que proponía de algún modo reemplazar las clases presenciales por clases a distancia, pero casi como un achicamiento de la escuela, ¿entendés? De la escuela como institución, como actor social, como ordenador social, como lugar de contención social, sobre todo, incluso para los chicos de la secundaria, tal vez más importante aún que para los chicos de la primaria, porque cuesta llegar hasta el secundario cuando tenés otras dificultades en la vida, todos lo sabemos. Entonces digo, dependerá mucho de con qué criterio, con un estado plantado desde qué lugar se piense una transformación de la escuela. Si va a ser para achicarla, y tal vez a mí por lo menos no me parecería una modificación interesante, contenedora, pensando en la igualdad, digamos. Si fuese con otro criterio de poder estar presentes donde no se logra, pero sabiendo por otro lado que la escuela es irreemplazable, por el momento lo es, digamos, por el momento la escuela es irreemplazable en un montón de sentidos. Bueno, desde otra mirada tal vez tenga un valor más positivo como para las próximas generaciones poder pensar en una transformación. Quiero decir, la herramienta puede ser buena o mala, depende con qué lógica, con qué criterio, con qué desde qué cosmovisión se la utilice. Exactamente, no sé si coincidís.
Sí, absolutamente. Además, por lo pronto, hoy, y creo que va a ser parte de la escuela que nos va a dejar esta pandemia, romper ese vínculo que es fundamental entre el docente y los alumnos, no se podría, al contrario, es más que necesario. Pero sí,
no, y aparte,
si se lo piensa como un complemento, bueno, genial, ¿no?
Claro, por eso digo, si es una herramienta que nos puede ayudar a que, no sé, los días que todo el invierno que los chicos, no sé, en una escuela de montaña, que los chicos la verdad que no pueden bajar, y bueno, no tienen clases, no, bueno, tal vez hay una manera de que la tengan. Bueno, ahí tal vez tenga un sentido, o le encontremos otros que todavía no se nos están ocurriendo. Uh-huh. Pero digo, me parece que es clave saber con qué objetivo, desde qué lugar, con un Estado pensándose a sí mismo cómo, pensando la educación pública cómo también se toman ese tipo de decisiones, ¿no? Digo que eso es lo que va a hacer que sea enriquecedor o que termine achicando algo tan grande como se logró conseguir, que es la red de escuelas públicas de todo el país.
Absolutamente. Agustina, nos encantaría seguir en esta clase, pero nos está sonando el timbre del recreo, vos sabés cómo son los tiempos de la radio. Enormemente agradecidos por tu tiempo, por esta dedicación, es muy interesante no solo conocer o recibir los contenidos, sino saber qué hay detrás, ¿no? Y quizás queda mucho para charlar, si estás de acuerdo, te comprometemos para otra oportunidad. Porque el proceso va a seguir, lamentablemente.
Va a seguir, claro, cuando quieran. Adrián, un abrazo grande, mis mejores recuerdos a, no sé, al Paraíso, al Cerro Perito Moreno, de ese lugar maravilloso. Así que cuando quieran, charlamos.
Muy bien, perfecto. Y cuando quieras, aquí te vamos a esperar. Gracias, Agustina.
Un beso grande.
Hasta luego. Bueno, Agustina Díaz, periodista colega, ella es parte...